Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Vamos a buscar en este texto de la Escritura, este capítulo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Y como les dije, hermanos y hermanas, estamos en la víspera de nuestro aniversario como iglesia. Vamos a cumplir 11 años. Uno me dice que son 12. No, el 2006 empezamos el primer servicio, en julio. Y durante todo ese tiempo estuvo el proceso de la misión. Ya en el 2017, precisamente, 2007, perdón, gracias a mí. En el 2007 fue que ya nosotros empezamos ya a darle forma a la iglesia. Cuando nos echaron de un templo, no sé si se acuerdan los que están. Nos robaron hasta la ofrenda, hermano. Pero que Dios no se los cobre. Que los bendiga. Nos quitaron todo. Yo recuerdo muy bien que me llamaron aparte a mí, a Angie, a Joyce, porque Angie era la traductora, y me dijeron, bueno, Raúl, cuando el hijo crece se va, y solo éramos como 20. Le digo, ahí, ¿para dónde? Yo nunca voy a correr a mi hija cuando tenga 6, 7 años de la casa, nunca. Pero esa fue una de las cuestiones las cuales nos motivaron a todos ahí en el parqueo de la iglesia en recolectar ofrendas para comprar las primeras sillas. Las sillas grises que usted ve ahí son las primeras que nosotros compramos. Yo le agradezco bastante al hermano, a todos los hermanos que estuvieron desde el principio, unos que ya no están con nosotros, otros que continúan siempre en esta iglesia. Y lo hermoso de todo esto, hermanos, es que el Señor ha manifestado su gracia en nosotros. Han surgido nuevos predicadores, la iglesia ha ayudado a plantar iglesias. Y cuando el apóstol Pedro estuvo escribiendo a los hermanos, les escribió a quienes estaban sufriendo persecución en ese tiempo. La persecución se incrementaba cada día más y más. El texto que vamos a leer más adelante es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero quiero darle contexto histórico primero. ¿Lo tienen todos? Quiero darle contexto histórico. ¿Por qué el apóstol Pedro escribió a estos hermanos? Bueno, una de las cosas importantes que hay que analizar es que los hermanos estaban sufriendo bastante persecución. Y el propósito de esta carta era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad. Y aunque usted no lo vea físicamente, aquí en Estados Unidos sufrimos persecución las iglesias. Pero los hermanos de Asia, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de todos estos países, de Cuba, de Sudamérica, sí sufren muchos de ellos persecución física. Y la idea de escribir esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, era decirle a los hermanos cómo vivir victoriosamente en medio de esta hostilidad, sin perder la esperanza, sin amargarse, mientras confiaban en Dios, mientras esperaban su segunda venida. Y este era el deseo del apóstol Pablo, un deseo de impresionar a sus lectores que al llevar una vida obediente, victoriosa y bajo la aflicción, un cristiano es hecho para anunciar la gloria de Dios. Y este es el texto que vamos a leer, ¿les parece? Ya tenemos la idea de por qué se escribió la carta, ¿verdad? Mira ahora, leamos el texto. Es en 1 Pedro 2, 9 al 10. Dice la Escritura, mas vosotros sois, ¿qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y hermanos, el apóstol Pablo escribe haciéndole ver a los hermanos que nosotros ahora somos un linaje escogido. Todos los que estamos aquí, los nacidos de nuevo, somos un linaje escogido. No somos cualquier cosa delante del mundo. Somos hijos de Dios, lavados, comprados, adoptados por Cristo Jesús. Y esto debe darnos de gozo a nosotros. Debe darnos de gozo porque aunque nosotros tengamos todavía rasgos de la naturaleza pecaminosa con la cual peleamos día a día, Usted y mi persona somos un real sacerdocio. Esto llena de gozo, amén. Cuando la iglesia canta al Señor, adora al Señor y le agradece por lo que ha hecho en nosotros. Y cuando vemos este texto, nos damos cuenta que desde el principio hasta el final y en todas las etapas del proceso, la salvación viene única y exclusivamente del Señor. Y el sostenimiento de nuestra vida, el servicio y la alabanza, debemos de cantar eso, como cantábamos hoy. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es el Señor! En el Antiguo Testamento, quiero explicarles algo muy importante, porque este tema sobre la gloria a Dios es uno de los cinco pilares de la reforma de la iglesia. Nosotros como iglesia celebramos el aniversario, pero también me es necesario explicarles a ustedes que hemos llegado a donde hemos llegado solo por la gracia de Dios. Y nosotros como iglesia debemos de gloriar y bendecir el nombre de Dios por eso. Porque en el Antiguo Testamento Dios no estaba dispuesto a compartir con los ídolos la alabanza por la restauración de su pueblo. ¿Sabe usted que uno de los ofensas más grandes que pudo haber recibido Dios de parte de los hebreos es que ellos se olvidaron quién los había sacado con mano poderosa? ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Éxodo cuando Moisés sube al Sinaí? Dice la escritura que ellos agarraron oro de los que le habían dado los egipcios porque Dios les había puesto eso en el corazón a los egipcios. Mire, les puso eso como una indemnización de los 400 años, 430 años de esclavitud. Y ellos agarran el oro, los hebreos, y cuando ya no vieron que bajaba Moisés, hicieron un becerro de oro y dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? La ira de Dios vino sobre el pueblo de Israel. Porque los ídolos, al no ser reales, no contribuyen en nada en la obra de la gracia de Dios. Todo ídolo, toda obra, toda cosa a la cual impida la adoración a Dios es una ofensa contra Dios, incluyendo las metas y los logros como iglesia durante 11 años. No es porque su iglesia tenga grandes predicadores como los ha tenido. En el caso del pastor Salomón, que Dios lo usa para que nosotros podamos abrir nuestros ojos a las verdades bíblicas. O cómo realmente hemos tenido hermanos que hemos apoyado en las misiones o las obras sociales que hemos hecho o la ayuda. No, hermanos míos, todo ha sido por la gloria de Dios y su gracia. Es por eso que este año nosotros no tenemos que poner la vista en los hombres ni tampoco en los recursos que Dios nos proveyó. Es que, hermanos, estamos donde estamos por su gracia. Y eso me empuja a mí a decir, gloria a Dios. Dios mismo dijo al pueblo de Israel en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mis alabanzas a esculturas, que son imágenes de hombres. Y en el 48:11 decía el Señor en Isaías, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra, no la daré a otro. Iglesia Bíblica Bautista Emanuel, hemos llegado donde hemos llegado, somos salvos, hemos hecho las cosas que hemos hecho por la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Más nada, menos nada. Solamente su gracia nos ha sostenido, solamente su gracia nos mantiene. Y de igual manera, hoy, como en el Antiguo y Nuevo Testamento, Él no está dispuesto a compartir la alabanza por la salvación que ha dado su iglesia. Porque nosotros tampoco contribuimos a ella más. Mire, la única manera que usted y yo contribuimos en la salvación fue presentar los pecados al Señor. De ahí, ¿qué más? O sea, el Señor vino y nos dijo, te doy la gracia y tú ¿qué me tienes que dar? Basura, pecado. O sea, nosotros mismos podridos le entregamos a Dios nuestra existencia, nuestra alma. Es lo único que hicimos en la salvación. ¿Qué más hicimos? Solo entregar nuestros pecados. Oh, yo me arrepentí. No, es que Él produjo el arrepentimiento cuando escuchamos el Evangelio. Y el arrepentimiento es producto, y hablo cristológicamente hablando, de la teología de la soteriología también, porque por medio de su sacrificio, su expiación y su muerte, Él nos produjo con la predicación del Evangelio la regeneración para que nosotros podamos abrir los ojos y reconocer, estoy perdido. Señor, te entrego mis pecados. Y mire, y Él nos da su gracia, sus virtudes, su misericordia. Y eso nos hace a nosotros darle la gloria. Es por eso que la teología de la Reforma insistía tanto en el principio, gloria solo a Dios. Y este principio necesitamos tenerlo marcado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que todo lo que hacemos como iglesia, todos los reconocimientos, todas las palabras, todo el renombre que salga, tenemos que decir solo a Él la gloria. Amén. Solo a Él la gloria. Un pastor puritano, Thomas Brooks, decía, la gracia y la gloria difieren muy poco. La primera es la semilla y la segunda es la flor. La gracia es la gloria militante y la gloria es la gracia triunfante. Y lo que debemos de comprender y debemos clarificar es lo siguiente. La meta de Dios es su gloria. Pero es necesario explicar lo siguiente, hermanos y hermanas. Porque es fácil entenderlo incorrectamente. Porque esto radica nuestra vida. Escúcheme bien. Dependiendo cómo vivamos o dependiendo lo que hagamos con la intencionalidad de nuestro corazón, va a depender el fruto que nosotros veamos. Porque yo te quiero explicar algo. Y por favor, póngame atención. Usted no solamente es espiritual esta hora y media que estamos aquí. Usted es un ser espiritual 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año y todo el resto de nuestra vida. Todo es un entorno espiritual. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene rango espiritual. Ahora, ¿por qué es fácil entenderlo de una manera incorrecta cuando decimos que la meta de Dios es su gloria? Y quiero explicarle primero. No indica unos propósitos movidos porque Él es egoísta. Un egoísmo divino, no. Como hay quienes algunos se imaginan que Dios es egoísta y Él solamente quiere gloria para Él. No, hermanos, es por amor divino. Es cierto que Dios quiere que lo alabemos, pero ¿por qué? ¿Y sabe por qué? Porque todas las criaturas que existen, de las que han sido creadas, nadie se puede comparar a Dios porque Él es el creador, para empezar. Nadie está por encima de Dios. Nadie. Aunque las caricaturas, aunque las bromas, aunque los filósofos, aunque los grandes científicos, como dijo este último científico que salió hace poco su libro, y él dijo unas palabras que ahora yo estoy 100% seguro que está enfrente de Dios dándole cuentas. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Sí, dice el tipo, no existe un Dios. No hay nadie que controle el universo. Él ya murió. Él está delante del creador. No está con una máquina que lo está haciendo respirar y que lo mueve. No, hoy su alma está delante de Dios. Y está viendo al creador, rindiéndole cuentas. Porque aunque él fue muy científico y fue muy inteligente, dice la escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? El pecado los niega a que existe un creador. Pero nosotros como iglesia conocemos que existe un creador. Sabemos que Él existe porque Él nos ha salvado. Pero ¿por qué razón tenemos que alabar a Dios? ¿Por qué tenemos que darle la gloria? Porque hermanos, Él es digno de alabanza. Y debemos de exaltarlo por su grandeza y su bondad. Él quiere que nosotros lo apreciemos, no por lo que Él nos va a dar, sino por quien Él es. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Nosotros adoramos a Dios y lo exaltamos no por los beneficios de la salvación, no porque Él nos bendice materialmente, es por quien Él es. Él es Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de considerar cada vez que venimos aquí. Cada vez que venimos a la casa del Señor, nosotros venimos a escuchar palabra de Dios. ¿Venimos a adorar a quién? Venimos a dar lo que, ¿quién nos ha dado? ¿Quién? Dios. Venimos nosotros a contribuir, a adorar, a tener compañerismo, a tener adoración por quien Él es. Y esto es una parte muy importante. Porque si yo creo y estoy seguro que Él es Dios y sé que Él es, yo tengo que tener una relación con Él. Y la relación como iglesia que hemos de tener es que yo le adoro porque es un acto de revelación de parte suya. Cuando el apóstol Pedro le escribe a los hermanos, vosotros sois linaje escogido, les está diciendo, recuerden que en medio de la persecución, del sufrimiento, ustedes aún todavía tienen la victoria. Ustedes son un linaje santo, puro, que aunque estén sufriendo, aunque estén en dolor, en amargura física, Dios hizo una parte y es que lo salvó y lo salvará de las tinieblas eternas. Es por ello que cuando yo vengo y adoro a Dios, es una relación, es un acto de revelación por parte suya primero, por medio del cual les manifiesta la gloria a los hombres y a los ángeles con liberal generosidad. Y cuando los hombres son convertidos, escúcheme bien, fíjese cómo es el asunto. Nosotros glorificamos a Dios porque Dios primero manifiesta su gracia y su amor para los hombres. Fíjese qué interesante esto. Porque los ángeles ven esto a generosidad. ¿Se acuerda usted que Jesús dijo que cuando un pecador se arrepiente, ¿dónde hay fiesta? ¿Quiénes cree usted que hacen las fiestas? ¿Quiénes se gozan? ¿Se acuerdan ustedes cuando los ángeles aparecieron en el anuncio a los pastores? ¿Qué vieron ellos? Cantaban, ¿sí o no? Cantaban los ángeles. Los ángeles se gozan. Los ángeles ven que este hombre, este ser humano y esta mujer, este ser humano, fueron rebeldes, desobedientes, vivieron como les dio la gana, pero el acto de Dios en su misericordia les da la salvación, los salva y los ángeles admiran eso. Pero no solamente eso, sino que también cuando los hombres son convertidos por la predicación del Evangelio y reconocen que Jesucristo es el Señor y se arrepiente de sus pecados, los ángeles contemplan la gloria y la eternidad. Y estos hombres convertidos le dan la gloria a Dios. Porque el inconverso no le da la gloria a Dios. El inconverso no puede dar la gloria a Dios porque está muerto. Él no reconoce que existe un Dios vivo. Que aunque él diga que Dios existe, su Dios y su gloria son sus propias metas. ¿No se da cuenta de eso? Claro que eso es. En los deportes, en la economía, en la política, siempre tratan de exaltar al individuo. Y esto es algo muy triste, pero hoy sucede muy fuerte también en las iglesias. Lo que se llama el culto a la personalidad. Pero realmente nosotros encontramos en la Escritura que Él nos ha hecho partícipes de su gloria. Es por ello que en el Antiguo Testamento la palabra gloria se va asociada de ideas como peso, riqueza, esplendor y dignidad, y se ve presente cuando Dios se manifiesta y es el Shekinah de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta y viene a los hijos de Israel, ellos exaltan al Creador y lo adoran. Y en el Nuevo Testamento lo vemos en la persona de Jesucristo nuestro Señor, el cual es completamente Dios, completamente hombre. Y cuando vemos lo que Él hizo, que murió, fue sepultado y resucitó en su obra redentora, nosotros lo vemos y exaltamos su nombre. Es que mire, hermanos, cuando leamos Apocalipsis capítulo 7, nos damos cuenta que lo que nosotros vamos a hacer eternamente, aparte de estar en la presencia de Dios y aparte de estar gozosos donde nuestras lágrimas ya no correrán y seremos consolados, ya no habrá enfermedad, dolor o sufrimiento, lo más hermoso de todo esto va a ser que vamos a estar viendo su gloria y vamos a estar adorándole. Eso va a ser grandioso. Uno de mis textos lema es Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 11, donde toda lengua, tribu y nación estarán con palmas en las manos y dirán gloria al Cordero. Ahora, ¿por qué lo hacemos como iglesia? ¿Por qué los inconversos no lo hacen? Esto es bien práctico. ¿Sabe por qué? Porque los únicos que pueden darle la gloria a Dios como es debida es aquellos que compartimos la naturaleza de Dios cuando Él nos salvó, cuando nos llama a Él hijos suyos, cuando nos adoptó en el amado, cuando Él nos adopta, nos dio de su naturaleza. Vámonos a 2 de Pedro, donde estábamos, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Estábamos en 1 de Pedro. Recuerde, somos linaje escogido, nación santa, amén. Pero nosotros también compartimos la naturaleza que Dios nos da. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué debemos de glorificar como iglesia si Él tiene gloria? ¿Acaso le hace falta un poco de gloria? No, es que Él nos comparte de su gracia y su misericordia. Es por ello que cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos con la proyección de adorar y exaltarle, porque nos dio su salvación, nos dio su naturaleza. Dice la Escritura en 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. Pocas veces agradecemos el haber recibido su vida por medio del Espíritu Santo. Se nos olvida de dónde Él nos sacó. Se nos olvida que caminamos, respiramos y andamos solo por su gracia. Se nos olvida, óigame bien, en el afán de la vida. Y muchas veces por los deseos incontrolables, porque eso significa la palabra concupiscencia. Se nos olvida fuertemente de que Él nos sacó del lodo cenagoso. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos como el hijo pródigo, deseando comer de lo que el cerdo estaba comiendo. Y se nos olvida. Hoy que estamos en los 11 años, se nos olvida. Que solo por su gracia estamos donde estamos. Desafortunadamente, esto es porque todavía nuestro ser gira alrededor de nosotros mismos. Deseamos, queremos, necesitamos ser felices. Y nos desenfocamos, creemos que somos los únicos y fuera de nosotros no hay nadie. En pocas palabras, tenemos una egolatría tan grande que necesitamos nosotros robarle una pizca de la gloria de Dios. Ahí están los problemas en la familia. Los padres, los hijos, los esposos, los problemas de la sociedad. El hombre es egoísta. Pero se nos olvida como creyentes e iglesia que tenemos vida por su espíritu. Por eso vienen los conflictos, los acuerdos que hemos tenido durante años, las situaciones de discusiones o los desánimos, porque se nos olvida, óigame bien, que es el espíritu el que da vida, porque la carne para nada aprovecha. Porque Jesús dijo, las palabras que yo he hablado, según Juan 6:63, yo he hablado, son espíritu y son vida. Y es por ello que tenemos que darle la gloria porque Dios es nuestro Padre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Como leímos al principio, no éramos un pueblo. Éramos como ovejas perdidas sin pastos. Él nos adoptó, nos tomando estando huérfanos. Nos dio un título, el cual hoy nos llama hijos de Él, hijos de Dios. Esa palabra, hijos de Dios, no es cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Y estamos aquí glorificando su nombre porque adoramos a un Padre que es eterno. Cuando estuve en El Salvador tuve dos experiencias muy bonitas. Una, de una americana la cual estudió en El Salvador español, se quedó enamorada del país y se regresó. Y esta muchacha dijo, ¿cómo puedo servir en el campo de misiones? ¿Sabe qué empezó a hacer? A recoger niños de la calle. Y cuando yo estuve con ellos, le tuve que dar una charla a ellos sobre cómo llevarse bien unos con otros. Una de las cosas que a mí me impactó es que los 14 niños que estaban ahí, ya casi adolescentes la mayoría, le llamaban mamá a ella. Le llamaban mamá. Y había un niño el cual ella adoptó, que es ya adoptado completamente de ella, y otro chico. Pero salvadoreño, salvadoreño. ¿Cómo se identifica un salvadoreño, Chepe? Así como yo, pasoncito, pelo negro, salvadoreño, nato, como nosotros. Usted también, hermano, no se preocupe, que también tiene raíces latinas. Y cuando yo miraba a esta Chele y miraba a este gringo, que es el esposo, y yo le pregunté, es que yo soy el hijo de fulana y de fulano. Yo miraba, y este es Chele, ojos azules, altote, y este es prietillo. aquí no concuerda algo, ¿sí o no? Y cuando yo los vi y los miraba, y el chico hablaba inglés, pero fluido, mejor que el inglés de muchos de nosotros. Y hablaba con ellos en inglés y con los demás americanos. Y yo le decía, mira, ¿y qué tal? ¿Y has ido a Estados Unidos? Sí, 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 voy donde mi abuelo y mi abuela. ¿Y cómo es tu abuelo y tu abuela? Así como mi mamá, blanca, alta, y el otro así. Ah, tu abuelo. Y voy con mis primos también, me dice, pues me gusta ir a Estados Unidos porque están mis primos. Y también están mis tías y me llevan a comer y todo. Pero este es Chele, blanca, blanca, y este es latino. Pues ¿sabe qué, cómo le llama él a esta mujer? Le llama mamá. Y al otro le llama papá. ¿Cómo funcionó eso? Por algo que se llama la adopción. Espiritualmente éramos del diablo. Mas él, éramos huérfanos, estábamos perdidos, y él nos adoptó y nos dio un título, el cual hoy nos llamamos hijos de Dios. ¿Y quién nos hace empujar eso? Dice la Escritura que es el mismo Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que seamos hijos de Dios. Y nosotros somos sus herederos. Suya es la vida eterna y nuestro privilegio de tenerla por la fe en Cristo. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos tienen acceso a la presencia del Padre y esto hacemos al orar. Tenemos un Padre celestial que nos escucha, un Padre que vela por nosotros y siempre está con nosotros. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Él nos escucha, está accesible para nosotros. Por eso cuando nosotros oramos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, dice Mateo 6:9. Y sabes que lo mejor de todo esto, sentimos su amor porque Él nos ama con un amor incondicional. Nos ama más que nuestras esposas, nos ama más que nuestros esposos, nos ama más que nuestros hijos, más que nuestras madres, que nuestros padres, nos ama más que cualquier ser humano creado y cualquier criatura. Él nos ama incondicionalmente. Es un amor eterno que nunca se acaba. El amor por el cual envió a su Hijo por nosotros, nos ama en vida y nos ama y nos amará aún todavía en la eternidad. El amor por el cual envió a su único Hijo por nosotros. Y nosotros al amar al Hijo, el resultado es que el Padre nos ama con amor. Y Él es el amor es la acción de Dios para darnos vida eterna. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, dijo Jesús, y habéis creído que yo salí de Dios. Al creer en las promesas de Dios, nosotros podemos llegar a la intimidad filial eterna con Dios, como una familia. Y cuando nosotros venimos y tenemos esa idea, y me encanta la oración de un hermano plantador, el cual cada vez que me reúno con él para hablar y al final oramos, y él siempre empieza a decir, Jorge Piña, papito lindo, padre hermoso, papito hermoso, Dari, le habla de una manera tan íntima. Por eso en Gálatas 4:6, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Galacia, le dice, y al final, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, una intimidad. Y cuando somos sus hijos, nos dio su gloria. Por eso Bernardo de Claraval, un francés, un monje, discípulo de Orígenes, un padre de la iglesia, escribió, aunque él mismo se basta a sí mismo, ya que su gloria es infinita, busca gloria también en sus santos. No es que la suya pueda aumentarse, sino que participa su gloria con ellos. Por eso Jesús dijo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso pregunto, cuando hay conflictos, cuando hay desánimos, cuando hay situaciones en la iglesia, cuando hay cuestiones que no glorifican a Dios, tenemos que hacer un alto nosotros y pensar de la misión de los discípulos desde el principio hasta el último día de nuestra vida. Predicamos el Evangelio, adoramos al Señor, somos parte de una iglesia para que seamos uno, para que seamos identificados con Dios, que el mundo crea. Y para que nosotros le demos la gloria a Dios. Eso es todo. Eso es todo. Las actividades que hago en mi vida, las cosas que hago en mi mente, las cosas que hago con mi familia, las cosas que hago en la iglesia, Yo debo de aprender a enseñarle a mis hijos, debo de enseñarle a mi esposa, debo aprender a mí mismo que todas las cosas que yo haga son para la gloria de Dios. ¿Hoy entiende el principio fundamental de esta enseñanza? El principio fundamental de esta predicación es que yo soy su hijo, él porque me amó, me buscó y yo debo dar la gloria a él. Por eso decía el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de ¿quién? De Dios. Donde quiera que el hombre esté, cualquier cosa que haga, él está siempre ante la presencia de Dios, no solo en la iglesia. Este hombre, esta mujer, está empleado al servicio de su Dios. ¿Dónde? En la agricultura, en el comercio, en la industria, en el trabajo, en la mente del hombre, en el mundo de las artes, en la ciencia, en la política, en cualquier cosa que sea, si es creyente, tiene que obedecer estrictamente a Dios. Y sobre todo, su objetivo es que por medio de las obras que Dios ha dado, este hombre glorifica a Dios al final de ellas. ¿Y razones para glorificar a Dios? Por su santidad. Dice Salmos 99:9. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Exaltad por sus grandezas y proezas. No hay otro Dios como Dios. Ninguno hay como tú entre los dioses, escribía el salmista. Ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Por su amor y misericordia. No a nosotros, oh Dios, sino a ti la gloria, la honra. Y por sus santos juicios. Y vemos en la escritura muchos personajes que dieron la gloria a Dios. Uno fue el rey David. Después que aunque tuvo la noticia que no le permitieron construir el templo, pues había derramado sangre, Dios le dio el privilegio, por lo menos, de recoger para el templo. Que aunque él no pudo construirlo, al menos recogió y se alegró mucho el rey y bendijo Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel. Nabucodonosor, usted sabe la historia. Cuando volvió después de su locura, dice la escritura, que él mencionó unas palabras tan poderosas en Daniel 4:34-37, que su gloria no era nada y que la gloria del Señor y que todos los habitantes eran considerados como nada. ¿Recuerda usted la madre de María, la madre de Jesús, María? Que aunque muchos la exaltan y la engrandecen el día de hoy, estoy seguro que ella fuera la primera opositora al culto a María. Porque ella reconoció que solamente hay un Dios que le puede salvar. Por eso ella dijo en Lucas 1:46, cuando está escrito, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Los ángeles, ya les dije, cantaban gloria a Dios en las alturas. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios. Los redimidos en el cielo van a estar adorando a Dios. Y el mayor ejemplo que tenemos en la vida se llama Cristo Jesús, el cual les dijo y les enseñó a ellos que él había glorificado en la tierra al Padre y que también ellos tenían que hacerlo. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? Alabándole, viviendo para él, haciendo buenas obras y llevando buenos frutos. Y esto, Iglesia Bautista Manuel, para terminar. Tú existes y yo existo, esta iglesia existe para la gloria de Dios. El día que nosotros le queramos robar una pizca de la gloria de Dios, cerremos este edificio y ya no se congregue más aquí. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Toda presea, todo premio, todo logro en mi vida personal como en vida ministerial, todo logro, todo éxito, hermana, en tu vida personal o en tu vida ministerial, toda cosa que venga, todo correo electrónico, toda palabra, toda palmada en la espalda, toda cosa que nos digan, siempre diga, gloria a Dios. Pero dígalo de corazón. Gloria a Dios. Yo soy lo que soy por Él. Amén. Estábamos haciendo una encuesta con unos hermanos de una iglesia que se está, ¿cómo se llama? Está en una transición, una iglesia muy grande. Y yo tuve la oportunidad de participar en esa encuesta. Y cuando estaban todos haciendo una encuesta, preguntaban, pusieron tres líneas, lo que la Biblia nos dice hacer y lo que las tradiciones nos invitan a hacer. Y yo observé algo que me llamó mucho la atención. Era una iglesia americana. La mayoría de las cosas que se hacen, los programas que se hacen, no son bíblicos. Y eso me llamó bastante la atención. Cuando empezaron a sacar qué era lo bíblico, no se le da mucha importancia y mucha relevancia. Entre eso está el estudio bíblico, la oración, las misiones, el evangelismo, el discipulado integral, la predicación expositiva, la misericordia para con los pobres y los menesterosos. Y ahí va una gran lista. Aquí hay dos opciones, Iglesia Bíblica Bautista Manuel. O nos quedamos pensando las glorias pasadas, que éramos esto, éramos lo otro. O pensamos de ahora en adelante, todo lo que vamos a hacer, mi actitud, mi comportamiento, mi entrega, mi ofrenda, mi diezmo, mi tiempo, mis cosas, todo lo que hago va a ser para glorificar a Dios. Si no lo vas a hacer, mejor no lo hagas. Amén. Pero si lo vas a hacer, hazlo con gozo, con alegría, como el sol brillante después de la tormenta, donde existieron relámpagos, lluvia, desastre. Pero cuando sale el sol, hay una esperanza. Y el sol de justicia es Cristo Jesús en nuestra vida. Es por eso, iglesia, cuando vengan los hermanos que nos visitan, mostremos la gloria de Dios con una gran sonrisa. Amén. Cuando vengan los hermanos nuevos, las visitas, son los hermanos que han estado ausentes, no les reclamemos, no les digamos nada, digámosles, te amamos, te hemos extrañado, porque todos juntos podemos glorificar a Dios. Cuando nosotros escuchemos que estamos pidiendo oración o ayuda financiera para las misiones o para los plantadores, hermanos, no nos citamos consejos, porque, mira, te voy a decir una cosa, a mí me encantaría que todos los predicadores que hemos tenido estén siempre aquí, pero entiende una cosa, Dios te usó a ti, no como un experimento, te usó a ti para dar forma a los futuros predicadores. Glorifica a Dios por ello. Glorifica a Dios por nuestros niños. Glorifica a Dios por las actividades. Glorifiquemos a Dios por todo durante 11 años. Y a Él la gloria, la honra y el honor por siempre.